Vamos saludando a quienes nos acompañan en esta tertulia de lunes. Sí, vamos. Karina Novarezzo, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Marcelo Pereira, ¿cómo te va?
Muy bien, buen día.
Daniel Buquet, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Emiliano?
Y Conrado Hughes,
buenos días para todos.
Empezamos con temas de esta actualidad nacional que en el fin de semana se movió, porque si bien se esperaba, no se sabía cuándo ocurriría, y terminó siendo el viernes que comenzó el arresto de un ex militar, cuatro oficiales retirados del ejército y un policía también retirado, cuya prisión preventiva fue solicitada por la justicia argentina, que pretende extraditarlos para juzgarlos por los delitos de asociación ilícita y privación de libertad en hechos del Plan Cóndor entre 1976 y 1980. ¿Quiénes son los involucrados? Bueno, el capitán en situación de reforma José Ricardo Arab, los militares retirados José Nino Gavazzo, Ernesto Rama, Jorge Silveira y Gilberto Vázquez, y el policía retirado Ricardo Medina. Las detenciones ya se concretaron y todos ellos están cumpliendo ya reclusión en diferentes lugares. Arab y Medina en cárcel central, Gavazzo en el Instituto Militar de Armas y Especialidades del Ejército, mientras que Silveira, Rama y Vázquez permanecen detenidos en la sede de la División de Ejército 1. A temprano conversamos en perspectiva con la doctora Aida Vera Barreto, que fue la magistrada responsable de estas operaciones, de estos arrestos, pero me gustaría saber cómo están viendo ustedes este giro en el tema violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Parece muy oportuno, es un paso adelante en la línea que está siguiendo este gobierno, que ha tenido muchas dificultades para avanzar en el terreno de la justicia, ¿no? Tanto en la línea de la verdad con la ubicación de restos desaparecidos, como en la posibilidad de llevar a juicio a alguno de los violadores de los derechos humanos, ha costado mucho, hay problemas jurídicos, está la ley de caducidad de por medio. Y bueno, yo creo que este es un paso muy bueno, no solo porque hay torturadores criminales implicados que en definitiva van a ser sometidos a la justicia, eso creo yo, por lo menos, en la medida en que el gobierno uruguayo haga lugar a la, bueno, la justicia uruguaya y en definitiva el Poder Ejecutivo haga lugar al pedido de extradición, sino porque este grupito es el jet set de la tortura, ¿no? Es decir, venimos, creo que falta solo un tal Cordero que andaba fugado por Brasil, para que estén todos, si hubieran en lugar de caras la picana, estos tipos saldrían todas las semanas. Entonces no es solo que por un recoveco algún torturador cayó, no. Son las figuras principales, los representantes de la infamia, y creo que esto más allá de los procesos de justicia concretos que se sigan, las causas concretas que se sigan, creo que también tiene el sentido político de que finalmente, como dice el dicho, la justicia tarda pero llega.
La solicitud de arresto abarcaba también a un ex comandante en jefe del ejército, ¿verdad? El teniente general retirado Julio Badora, pero
que tuvo la oportuna idea de morirse antes.
Sí,
de captura.
El general Badora falleció y por lo tanto esa dimensión que hubiera sido mucho mayor, ¿verdad? De esta situación, esa dimensión quedó en el tintero. Estamos hablando de oficiales en retiro del ejército, pero no de un ex comandante.
Emiliano, yo creo que aquí hay dos o tres cosas bien interesantes. Una, se trata de una solicitud de extradición de un país con el que el Uruguay tiene un tratado de extradición originario en otra época y luego ampliado en el marco de esta cuasi difunta institución que es el Mercosur. La segunda cosa es que el Uruguay acaba de conceder extradiciones solicitadas por otro país con el que tenemos vínculos de naturaleza, de compromisos de derecho internacional. Y la tercera...
El caso de Ríos es muy distinto, porque se refiere a hechos ocurridos en democracia.
Está bien.
Por eso hablando de hechos que ocurrieron durante las dictaduras del Río de la Plata, y que en Uruguay tienen el obstáculo para su avance de la ley de la
Unión. Es que yo no estoy diciendo que se vayan a conceder, además. Me pareció extraordinario las declaraciones de la doctora, de la jueza Vera Barreto. Es decir, ella no está, por supuesto, no está prejuzgando como podemos prejuzgar nosotros tranquilamente, porque nuestra función es opinar y decir cosas. Y la y el último aspecto que es bien interesante es, hubo, todo el mundo lo tiene presente, en los episodios anteriores, digamos, una curiosa coincidencia entre ciertos sectores de la izquierda y ciertos sectores de la derecha ultramontana, en el sentido de que la soberanía incluía que no, nadie podía salir a juzgar Uruguay y cosas así, digamos, que en el fondo no tenía mucho fundamento. Y en este caso, además, estando la sociedad uruguaya con una cierta dosis de desconfianza en el respeto institucional de la Argentina por la organización del Estado, el Uruguay creo que hace muy bien en manejarlo como se debe. La doctora Vera te aclaró hoy con mucho cuidado, señor, no es por el caso Gelman, cosa que había salido en alguna prensa, esto es estrictamente por una asociación ilícita que tiene su origen en, digamos, la desaparición de personas en la República Argentina bajo la responsabilidad del expresidente Jorge Rafael Videla, y se va, vamos a escuchar las opiniones de la defensa y veremos qué es lo que resolvemos en consejo.
No es por el caso Gelman, pero que los delitos que se le imputarían a estas personas podrían abarcar el caso de María Clara García en particular, ¿no?
Pero ella aclaró además que una vez que fueran extraditados no serían juzgados por lo que viniera, y la jueza se Cubrini de Santilla, ¿cómo es que se llama?
Cubrini
de
Sarvide.
No le pediría por otra causa y cosas de ese tipo, porque las normas de la extradición están muy precisas. De modo que creo que hay que mirarlo con mucha atención y que es una buena movida que los uruguayos le demos al derecho internacional, buena hora recordarlo, el lugar que corresponde.
A mí me llamaron la atención, o por lo menos me dan para reflexionar varias cosas. La primera es en qué momento estamos. Yo recuerdo, no me acuerdo exactamente el año, pero a fines de los 90, una movida, se decía que iban a venir pedidos de extradición desde España, específicamente de Baltasar Garzón, nunca terminaban de llegar a la autoridad central, pero el clima era definitivamente de, si llegaban, trancarlos de alguna manera. Más allá de lo que este gobierno quiera o no quiera hacer, definitivamente esto no lo está haciendo este gobierno, sino en todo caso en la justicia argentina. La justicia uruguaya está tomando una posición, para mí, mucho más protagónica de lo que había tomado hasta ahora. Me podrán decir, bueno, no había pedidos de extradición hasta ahora formales, que me pidieran exactamente detenga a estos militares, tal vez. Pero no es casualidad que en dos meses se hayan extraditado militares a Chile por el caso Berríos, con las salvedades que hacía Emiliano. Y ahora se dé comienzo a este proceso, más allá que después termine o no en extradición. Yo siempre me pongo, o trato, de, no sé, es imposible, pero trato de pensar cómo piensa esta gente que ha pensado en estos últimos 30 años. Me refiero a los detenidos actualmente. Yo creo que durante buena parte habrán pensado que no iban a ser nunca detenidos, especialmente con la ley de caducidad uruguaya. ¿Y ahora qué pasa? Es como después del caso Pinochet, cómo cambió la cabeza del mundo. Esto puede cambiar la cabeza de muchos uruguayos. Y lo otro que me llama la atención, no me llama la atención, digo, en realidad me congratula, por decirlo de alguna manera, es que lo estamos tomando con muy buena madurez, salvo algunas manifestaciones extemporáneas de la gente de Memoria y Justicia, muy pocas personas.
Los militantes de Plenaria Memoria y Justicia que se hicieron presentes en el juzgado el sábado, cuando se procesaban los interrogatorios de estas personas que estaban siendo detenidas, fueron, ¿cuántos?
15.
Quiero decir, pero uno no ve que ni los políticos mismos se han matado hablando de esto. Es decir, hubo alguna manifestación allí de Broeto, de Nino Boa, de que se va a acatar. Como además no puede ser de otra manera, como se debe acatar la justicia. Me parece que en esas aclaraciones a veces están un poco de más. Tampoco la oposición la ha escuchado hablar de esto, lo cual es interesante. Y la gente en general no está preocupada. No es un tema de debate y de preocupación pública como tal vez lo hubiera sido por falta de madurez democrática, tal vez en la década pasada.
Y el comandante en jefe apareciendo como sumamente sensato, ¿no?
Yo
creo que la figura del teniente general Díaz...
¿En qué sentido? ¿A qué te refieres?
En el sentido en que, digamos, primero está ejerciendo, digamos, recibió órdenes de su línea de mando, es decir, por las versiones, fue la ministra Susana Berruti que le dio cuenta de la situación en la que estaba. Y él, acatando la línea de mando, convocó a los interesados y les informó, e informó al Poder Ejecutivo dónde los iban a mantener, porque la pretensión de los 40 días de arresto es para que no se escapen. No es necesario, sí, que...
Pero hay una cosa interesante que decía hoy la jueza, y es que ellos van a probablemente permanecer sin libertad hasta que termine el proceso, más allá de que sean nuevos tratados o no. Eso es muy complicado, no muy complicado, muy complicado para ellos, ¿no?
Ahora, no hay que tener la menor duda acerca de que estas personas son culpables. Porque es muy importante, porque todas estas personas han sido imputadas de delitos y se han acogido a la ley de caducidad. Es decir, los poderes ejecutivos anteriores han dictaminado que los delitos de los que se acusaba, todos estos, que han sido acusados de muchos delitos, crímenes, asesinatos, violaciones, de lo peor que existe, se han acogido a la ley de caducidad, por lo tanto acá se invierte la carga de la prueba. Esta gente es culpable, salvo que me sorprendan y demuestren que son inocentes, pero no tengo la menor duda de que son culpables, porque si hubieran sido inocentes, hubieran ido a declarar y hubieran sido hallados inocentes de los delitos que...
Pero en la extradición, viste que no solo la culpabilidad está...
No, está bien, hay cuestiones formales, claro, hay procedimientos, claro, hay todo lo demás, pero que quede claro, estos señores son asesinos. Son de la peor clase de asesinos, porque son asesinos cobardes que golpea y asesina personas atadas, personas maltratadas, etcétera. Entonces, yo creo que está bien que el Uruguay y el Río de la Plata pueda hacer de alguna manera justicia con estos casos, porque esto no es solo reparar a aquellas personas que sufrieron daños. Y yo creo que cuanto más pasa el tiempo, menos se trata de eso. Y más se trata de recuperar la verdad histórica y de que aprendamos la lección para que estas cosas no vuelvan a ocurrir nunca más.
Claro, además hay otras cosas, ¿no? Por un lado, más allá de que en realidad, bueno, podría alegar la defensa de ellos, bueno, que de haberlos amparado en el nivel de caducidad, lo que significa es que se cumple alguno de los extremos previstos, o sea, o que el delito fue ordenado por los mandos, o que fue cometido a militares, pero yo no creo que haya habido en todos estos años una gran conspiración contra los señores Gavazo, Cordero, Silvera, Campos Termida, que están en todas las denuncias, formando parte del grupo de más involucrado en las actividades fuera del país, en todas las cosas más complicadas, que haya sido una especie de gran combinación de gente para mentir, inculpar a esta gente que no tiene nada que ver, por supuesto que no. Ahora, es justamente por eso es bien simbólico, ¿no? Esta es la gente que en algún momento el país entero se convenció, o una gran parte del país se convenció, de que era extremadamente difícil o imposible citarlos a un juzgado, llamarlos arrestados. Bueno, son estos mismos, ¿no? Uno rajó, los otros ahí están presos.
¿Alguien se murió?
Bueno, no, las cosas van cambiando, en el caso que alguna vez haya sido así, cosa que también se puede discutir mucho, pero la cuestión es que están allí. Yo no sé.
Recordemos que con respecto a Gavazo en especial, circularon en distintas ocasiones versiones que aparentemente tenían origen en él mismo, con sus allegados, en cuanto a que si la fuerza pública pretendía arrestarlo, resistiría.
Sí, poco menos.
Juego con las armas que tuviera a su disposición, etc. Sí, ¿no?
Ese fue el diálogo
que tuvo con Bertolotti, que trascendió, en el cual Gavazo le decía que pensaba resistirse y Bertolotti le decía: entonces nos vemos en tu velorio.
Ahora, eso por una parte. Después, ¿qué va a pasar con esta causa? Yo no estoy del todo seguro, porque por supuesto la defensa va a apelar, por supuesto van a pedir la libertad bajo palabra, esa garantía de que no van a salir del país, que fue lo que se aplicó en algún momento en el caso de los extraditados a Chile. Todo el proceso puede ser largo, sin duda. Yo no estoy seguro de que vayan a permanecer todos arrestados desde aquí hasta que se resuelva esto, pero por otra parte queda clara una cosa. Además de todo lo que se pueda discutir sobre la pertinencia de caducidad de este asunto, el presidente de la República dijo claramente el 1 de marzo de 2005, cuando asumió, que lo que tenía que ver con el secuestro y asesinato casi obvio de la nuera de Juan Gelman no estaba amparado por la ley de caducidad. Esa es la posición del Poder Ejecutivo.
Que se la frenó la justicia, ¿no?
No, pero que además hay que aclarar una cosa, porque hay una posición que tiene que ver con que la caducidad de qué Estado está implícita en la ley. La ley de caducidad que se votó y fue refrendada en un referéndum en este país no puede establecer la caducidad de la pretensión punitiva del Estado argentino.
Claro.
Y así además lo establecen los tratados internacionales de extradición. Es decir, que no se puede alegar, como se hizo en algún otro momento, que como este pedido de extradición refiere a delitos cometidos en aquella época, estarían comprendidos y por lo tanto no haría lugar a la extradición. Yo creo que eso no corresponde en lo más mínimo, porque claro, es el Estado argentino el que los está persiguiendo, y no el Estado uruguayo, que lo único que hace es cumplir con un tratado internacional con Argentina, que está firmado en este caso, además,
lo que el juez argentino quiere investigar es la eventual asociación ilícita y privación de libertad en Argentina, ¿no?
Argentina. Sí. Sobre eso, que acá el caso Gelman se quiso seguir en este periodo, como decía Marcelo, pero ¿qué pasó? Aquella polémica de la cosa juzgada, que al final no era cosa juzgada, que otro presidente ya había dicho que eso estaba dentro de la ley de caducidad, y así quedó, ¿no?
Claro, ahora igual
hasta ahora, pues, hasta todavía ahora sigue manejándose la famosa posibilidad o bien de una ley interpretativa de la ley de caducidad o incluso su anulación como posibilidad. Ese es uno de los aspectos que no queda para nada claro, porque el archivo de un caso por fundamentado en esta ley evidentemente no implica una sentencia.
No, pero además está la otra interpretación de hecho, que es una especie de tercera vía que está aplicando, la que está aplicando en este momento el Poder Ejecutivo, me parece bastante correcta, que decir, bueno, antes de ver si un caso está amparado por la ley de caducidad, yo tengo que ver si se cumplen los requisitos que establece la propia ley de caducidad, o sea, quién lo cometió, en qué marco, por dónde, quién, si eran militares, policías, civiles asimilados, todo eso, se investigue, vea, después me dice y yo ahí me doy cuenta. Ahora, hay que revirar mucho las cosas para llegar a la conclusión de que, como todo indica, si esto se trata del el secuestro de una persona que fue mantenida en cautiverio hasta que dio a luz para quitarle su criatura y luego asesinarla, argumentar que eso tenía algún móvil político vinculado con la lucha contra la subversión, entre comillas, o que hubo una orden de los mandos de hacer eso, ¿verdad? Es muy fuerte realmente tratar de hacer calzar esto adentro del mamarracho que es de por sí la ley de caducidad.
Recordemos en qué punto estamos, ¿no? Lo que la doctora Vera Barreto precisaba más temprano es que lo que ella hizo fue cumplir con una solicitud de prisión preventiva cursada a través de Interpol. No estamos todavía ante el trámite de la solicitud de extradición, que se supone va a comenzar en las próximas horas, una vez que el embajador argentino entregue en la Cancillería el exhorto correspondiente proveniente de la justicia argentina. Y ese trámite, el de la solicitud de extradición y cómo lo atiende la justicia de nuestro país, puede llevar un rato largo, porque va a haber un fallo de primera instancia, el que le corresponderá dictar a la jueza.
A la jueza eventualmente, porque además hay un tema de competencia.
A la jueza o al juez, porque todavía no está muy claro si la extradición en sí va a seguir manejándolo la doctora Vera Barreto. Pero bueno, estará primero el fallo de primera instancia y luego seguramente es obvio que va a ocurrir un intento de apelación, así que irá al Tribunal de Apelaciones y hasta puede terminar en casación en la Suprema Corte de Justicia.